Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Bueno, pues 3043 es un proyecto editorial del Departamento de Estudios Literarios que está gestionado por el colectivo estudiantil Medio Pasillo. Pretende ser una revista que explore el oficio de los que procuramos ser profesionales en estudios literarios. Es decir, ¿qué hacen estas personas? ¿Dónde están? ¿Cómo lo que nosotros estudiamos se ve reflejado en estas acciones? Además, el proyecto quiere configurar un espacio que le permita a los miembros del colectivo la experimentación y el aprendizaje de procesos editoriales.
Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos una vez más a su programa literario de confianza, Lecturas Compartidas. Acaban de escuchar a Ángela Chiquillo, coordinadora editorial de la revista 3043, publicación del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional, que se propone reflexionar en torno al oficio del profesional en estudios literarios y su papel tanto en la academia como en la sociedad, como ella misma nos cuenta. Junto a Ángela, nos acompañarán otras tres integrantes del colectivo Medio Pasillo, a cargo de la revista, que nos contarán en breves instantes un poco sobre la historia del proyecto, los desafíos que han enfrentado, su primer producto editorial, el fanzine, Leyendo el Paro, y lo que se viene de cara a la publicación de su primer número, Horror Vacui. Sin más preámbulo, comencemos.
Porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me saca.
La historia de 3043 se remonta al año 2018. Sobre esto, Ángela nos cuenta lo siguiente.
Las ideas iniciales nacieron a finales del primer semestre del 2018, cuando la representación estudiantil del pregrado de ese momento tomó como referencia Palabra de Estudiante, que fue una publicación estudiantil hecha unos años antes, en una reunión con chicos y chicas del pregrado. A ellas les gustaba lo que esa publicación proponía y creían que a partir de eso podían como resurgir ideas interesantes sobre eso que los estudiantes se preguntaban de eso mismo que estaban estudiando. Ahí se planteó la posibilidad de fundar una nueva revista estudiantil del departamento que tuviera un enfoque crítico y no tanto de creación literaria. Tuvimos un par de conversaciones, pero el proyecto no sobrevivió a las vacaciones de ese semestre. Pero digamos, ahí fue cuando como que se sembró la idea de la revista.
A la vuelta de esas vacaciones, se retoma el proyecto una vez más.
Cuando regresamos a estudiar, comentándolo con amigos y en charlas después de clase, la revista volvió a pensarse como una posibilidad. Y ahí empezamos a imaginar qué tipos de textos queríamos incluir en la revista de forma más concreta. Una compañera, por ejemplo, planteó hacer reseñas de tesis de egresados y estudiantes de la carrera, y ahí nos dimos cuenta de que nosotros no nos leemos entre nosotros, de que no sea por desconocimiento o por falta de ganas, nosotros mismos no aportamos como a esa red de conocimiento y que se haga más compleja y más grande. Entonces, poco a poco, esas ideas que de textos también aportaban al significado de la revista. Nos planteamos mejor qué queríamos decir con ella y cómo podía traer discusiones nuevas y necesarias al departamento. Sin embargo, otra vez lo dejamos de lado.
El equipo de 3043 se plantea entonces esa importancia de leerse entre los mismos estudiantes de literatura para que esa producción de conocimiento no se quede abandonada en los anaqueles empolvados. Sin embargo, el patrón que veníamos viendo se repite y se vuelve a dejar el proyecto de lado. Aquí quisimos hacer un pequeño inciso para responder una pregunta que probablemente inquieta a nuestros oyentes. ¿De dónde surge ese nombre para la revista? ¿3043? ¿Qué significa este número?
El nombre fue un acuerdo unánime desde el principio. 3043 es el número del salón que le pertenece al departamento y que es exclusivo para clases de literatura. Todos y todas las estudiantes del programa tenemos clases ahí en algún momento de la carrera. Es un espacio pequeño y yo diría que hasta mágico que nos es propio.
La historia continúa.
Ya en el 2019, otra vez en una reunión estudiantil con la nueva representación del momento, el proyecto renació y formamos un equipo más grande con personas de distintos semestres del pregrado. Ahí definimos una identidad gráfica y empezamos a buscar formas de financiación y precisamos cuáles eran las secciones e incluso iniciamos un proceso de convocatoria de textos. Para presentarnos a una de esas convocatorias de financiación, fue necesario que nos pensáramos de forma más estructurada el proyecto, y ahí fue cuando nació el colectivo Medio Pasillo, que un poco ligado a esa idea de los espacios que tenemos en literatura y pues que salió ahí el nombre de la revista, hace referencia a que tanto las oficinas de los profesores y los administrativos de la carrera de estudios literarios, así como el Salón 3043 y el Salón 3050, que es el Salón de Posgrados de Estudios Literarios, están todos en un pasillo en el ala derecha del edificio Manuel Ancisa. De hecho, ni siquiera tenemos un pasillo completo, sino que compartimos el espacio con algunas oficinas de profesores de Historia y Filosofía. Eso para nosotros siempre ha dicho mucho de cómo nos ven y nos vemos, como una comunidad pequeña y a veces hasta ignorada, al lado de otras carreras más grandes y con más trayectoria en la universidad, como las de facultades de ciencias o incluso de las mismas ciencias humanas. Otra vez, el proyecto quedó en stand-by y yo personalmente hasta pensé que no volvería a resurgir como después de haberse pensado y repensado tantas veces.
El proyecto parecía condenado al olvido, a quedarse arrumado en el pequeño Salón 3043 del medio pasillo destinado al Departamento de Literatura. Sin embargo, la pandemia mundial que nos encerró por 2 años jugó a favor de la visibilización del trabajo de los literatos.
En el 2021, una vez más en medio de reuniones entre estudiantes y representación, ahora virtuales, la nueva representación de verdad quiso que la publicación no se quedara en la nada otra vez. Ellas contactaron a los miembros que en el 2019 habíamos hecho estos avances grandes hacia la publicación de la revista para saber si queríamos terminar el trabajo, y se hizo una nueva convocatoria de miembros. Esta vez decidimos empezar con una publicación más sencilla, pero pues no por eso menos poderosa, que es el fanzine. Ahí la idea fue adentrarnos en procesos como la diagramación, la corrección de textos y la impresión y el armado de los cuadernillos, así como la distribución de nuestro producto para prepararnos para poder retomar el proceso de la revista. Para todas fue inesperadamente bonito lo que salió del proceso de hacer el fanzine, que se llamó Leyendo el Paro, y nos impulsó a seguir con la revista y a replantearnos aspectos como a quién queríamos dirigir la publicación y qué tan coyunturales queríamos que fueran nuestros textos.
Del fanzine en concreto se hablará más adelante, pero acerca del papel fundamental de los paros y movilizaciones sociales para la concreción de la revista, Ángela nos dice lo siguiente.
Creo que los paros nacionales y estudiantiles, y en general la revuelta social que ha estado presente desde el 2018, ha mantenido vivas las inquietudes que queremos resolver en la revista y han reforzado la mirada crítica hacia lo que hacemos. ¿Puede la literatura generar o acompañar los cambios sociales de Colombia? ¿De qué manera puede aportar a la construcción de individualidades y de colectividades como diversas? ¿E incluso es importante que lo haga? Entonces, como a pesar de los altos y bajos del proyecto, de que los miembros están cambiando constantemente, yo por ejemplo empecé el proyecto como estudiante y ya soy egresada, mis compañeros y compañeras que iniciaron su carrera en ese momento turbulento que fue la cuarentena siguen haciéndose las mismas preguntas que nos hacíamos en el 2018 y en el 2019, y que se hicieron los académicos que plantearon un programa de estudios literarios hace 30 años, creo yo. Cada generación demanda una respuesta o al menos una pista, y pues la revista pretende ser eso para los estudiantes, y si logramos tener el alcance suficiente para el resto de la comunidad educativa, para el resto de los jóvenes e incluso para el resto del país.
Le preguntamos al colectivo Medio Pasillo cuál sería la necesidad de pensarse el Departamento de Literatura tanto dentro de la universidad como a nivel nacional. María Fernanda Ramírez, editora de la revista, respondió:
antes de pensarnos en Departamento de Estudios Literarios, es necesario pensar en el objeto de estudio, es decir, la literatura. Esta está en todas partes, en las experiencias que vivimos en nuestro día a día, los olores, los sabores, los paisajes que vemos. En todos ellos hay una serie de imágenes poéticas que crean un sistema. Y este sistema poco a poco se ha ido desplazando, porque tengamos en cuenta que estamos en el 2022. Y la literatura es algo muy antiguo, que ha estado con nosotros durante una gran cantidad de siglos. Entonces, han habido una serie de avances tecnológicos que han hecho que poco a poco la literatura deje de ser ese gran medio de entretenimiento y esa forma de obtener conocimiento principal. Y ahora hay otro tipo de herramientas que pueden ser utilizadas. Esto también ha hecho que los roles relacionados a los estudios literarios también se hayan ido desplazando poco a poco. Un ejemplo que podemos ver de esto es que hoy en día en la Universidad Nacional somos el departamento con menos créditos y uno de los más pequeños. Esto no es necesariamente negativo, por lo menos yo no lo veo así. Pues al haber pocas personas dentro del departamento, quiere decir que podemos afianzar un poco más esas relaciones interpersonales y que sean un poco más estrechas. No tan competitivas y frívolas como en otros departamentos y en otras facultades un poco más grandes. Sin embargo, está el tema de la invisibilización. Muchas personas no saben qué hace un profesional en estudios literarios. Y eso también lleva a que se minimice el departamento y se juzgue un poco. A muchos nos ha pasado que nos han preguntado o nos han dicho cosas como que vamos a morirnos de hambre o que no saben qué vamos a hacer cuando salgamos de la universidad. Y siento que es algo que incluso genera preocupación en muchos de los estudiantes. Sin embargo, es hora de replantearse la literatura, no solo como universidad ni como departamento, sino también como país. Dejar de lado la ignorancia literaria y que se hable un poco más de la importancia de la lectura, de la promoción, de la escritura, de todos esos procesos. Y es que, claro, recordar siempre que la literatura no está muerta. La literatura está viva y está con nosotros en cada momento. Y como estudiantes debemos ser pioneros en reproducir ese pensamiento.
Los retos que plantea el tratar de visibilizar y definir al Departamento de Literatura son bastantes, y la forma en que una revista emergente, con tantas idas y vueltas, ha logrado sortearlos es sin duda interesante. Para hablar más a detalle sobre estos desafíos, tenemos con nosotros a la coordinadora general del proyecto, Lina Pérez.
Bueno, pues hablando propiamente de 3043, yo creo que uno de nuestros retos más grandes es también el corazón de la revista. Como Ángela mencionaba hace rato, el proyecto nació gracias a muchas voces y en un principio nuestra preocupación fue definirnos. Sin embargo, con el tiempo esa preocupación cambió. Nos dimos cuenta de que la respuesta que buscábamos no existía. Definirnos era limitarnos y no queríamos ni podíamos. El Departamento de Estudios Literarios es una comunidad heterogénea que además siempre está en constante cambio. El mejor ejemplo es que algunos de nosotros ya vamos de salida, mientras otros hasta ahora están entrando a la revista o al pregrado. Ahora entendemos que nuestro reto es construir un espacio en el que nuestras diferencias puedan confluir y dialogar. No se trata de establecer una versión oficial porque esa versión ya existe, en resoluciones o documentos administrativos. Lo que queremos es ampliar el espectro, mirar en el interior del vacío del desconocimiento. En el camino hemos descubierto otros desafíos. Por ejemplo, al principio no sabíamos cómo hacer una diagramación, ni siquiera sabíamos qué era un machote. Hemos tenido que buscar talleres y cursos para adquirir esos saberes que nos hacían falta, lo que también implica aprender a coordinar tiempos entre las clases de la universidad, la revista y en ocasiones también pues los horarios laborales. Además, en la pandemia también cambiaron muchas cosas. Los actuales miembros de la revista no nos conocíamos entre nosotros en ese entonces. La primera vez que nos vimos, de hecho, fue cuando hicimos el lanzamiento del fanzine. Esto ha implicado una dinámica completamente diferente a la que teníamos en 2019 y el reto fue lograr que el proyecto no se sintiera ajeno a los nuevos integrantes. Por último, yo creo que los tiempos que se ha tomado el proyecto entre generaciones obran siempre como un fantasma y un propulsor. Siempre estaba presente la pregunta de si lograríamos por fin sacar el número o si, como otras generaciones, tendríamos que tomarnos una pausa. Esa fue siempre nuestra caja de Pandora.
Cuando me vaya pa'l monte, no voy a mirar
de... Y para no volver a dejar la revista inactiva una vez más, el colectivo Medio Pasillo se lanzó al mundo editorial con una publicación más corta, como mencionaba Ángela, pero no menos retadora, el fanzine titulado Leyendo el Paro.
¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia!
La gente para, el Estado dispara, fuera orden de paz.
En plena coyuntura por el paro nacional 2021, la revista 3043 saca un fanzine recopilando el trabajo realizado dentro del Departamento de Literatura durante el paro. Bajo la consigna "¿Dónde están los literatos?", se promocionó el lanzamiento del fanzine en las redes sociales. Catalina Velasco, coordinadora de marketing y redes sociales de 3043, nos cuenta el por qué elegir un fanzine como primera publicación.
El fanzine que nosotros publicamos, Leyendo el Paro, se dio precisamente en el contexto del paro nacional de 2021. Y creo que hubo tres razones fundamentales para decidirnos por este formato como una primera publicación. La primera sería la inmediatez de lo que sucedía en esa época. La segunda, la naturaleza transgresora del fanzine en su forma. Y la tercera, la necesidad de nuestro colectivo de adquirir experiencia en el mundo editorial. Entonces, para el paro de 2021, esta misma coyuntura social donde cada día había nuevas violaciones de derechos humanos, nuevos abusos policiales y lastimosamente nuevas muertes de manifestantes, pues nos exigía actuar rápido. Nosotros como colectivo no queríamos tener una actitud pasiva frente a lo que estaba pasando y sabíamos que desde nuestro aprendizaje en la carrera de estudios literarios podíamos ayudar de alguna forma. Entonces, veíamos que los días pasaban, la situación empeoraba y nos decidimos por crear una publicación que pudiera producirse rápidamente sin perder calidad. Y el fanzine es precisamente eso, es una publicación que no busca ser tan profesional como, por ejemplo, no sé, una revista académica, pero que tiene una producción bien cuidada y con conocimientos editoriales de por medio. También, para esta coyuntura en específico, consideramos que el fanzine era el formato perfecto porque es una producción editorial que se caracteriza por ser un poco de contracultura, de estar al margen de los discursos oficiales, de ser transgresor desde su contenido y su forma, y pensamos, bueno, esto es lo que necesitamos ahora, ¿no? Cuando las instituciones y los canales oficiales se unen para construir discursos que ocultan la verdad, el arte está llamado a responder críticamente. Y el formato mismo del fanzine nos ayudaba a tomar posición y a comunicar nuestro desacuerdo con esto que estaba pasando. Por otro lado, como decía hace un ratico, para ese momento nosotros como colectivo teníamos cero experiencia editorial. Algunas habíamos estado en pasantías, pero una cosa es hacer ejercicios dentro de clase, de maquetación, de diseño, etcétera, y otra cosa es lanzarse a publicar algo. Entonces, vimos que el fanzine era un formato menos extenso que el de la revista, que nos permitía un primer acercamiento tal vez más amable, más llevadero, y teniendo en cuenta también las condiciones sociales del momento, pues nos decidimos por él. Además, yo creo que fue como una decisión muy acertada, también porque fue una manera muy innovadora de darnos a conocer y entrar al mundo editorial. Por lo que hemos podido conocer de la producción de fanzines, el nuestro resulta bastante único en su especie, y es que para ese momento estuvimos en un taller con Oso Pirata y con Ex Libris, que ambos también son proyectos editoriales y gráficos, y nos dimos cuenta de que los fanzines tienden a tener un enfoque mucho más gráfico y no tan textual. Entonces, nuestra publicación tiene como punto central una serie de textos que reflexionan sobre la coyuntura del paro, que hacen análisis del discurso sobre noticias de medios oficiales, sobre el uso del lenguaje en redes sociales, que cuentan las vivencias del paro en relatos y haikus muy bien construidos, pero al mismo tiempo experimentamos con la forma e introdujimos al lector en un juego de recorte y de doblado para construir su propio mini fanzine. Entonces, este formato nos abrió un sinnúmero de posibilidades que yo considero que aprovechamos bastante bien y eso se demostró como en la gran acogida que también tuvo.
Tras la gran acogida de este primer experimento, el colectivo Medio Pasillo se propone sacar el primer número de la revista. El tema elegido fue el horror vacui, pero ¿por qué este tema? ¿Qué podemos esperar encontrarnos en Horror Vacui? ¿Por qué la gente debería leerla? Lina nos contesta.
Cuando estábamos pensando en cuál debía ser el tema para el primer número de la revista 3043, llegamos a la conclusión de que este debía ser al mismo tiempo una carta de presentación y una invitación a escribir. Teníamos algunos temas en mente, la identidad, la memoria, la conciencia y el vacío, pero no sabíamos cómo ponerlos todos bajo un solo título, hasta que una de nuestras compañeras propuso Horror Vacui, que en latín significa miedo al vacío. Nos gustó, pues expresaba la ambivalencia que sentíamos en aquel momento. Por un lado, horror ante la nada, y por el otro, el deseo de ver en lo que no se ha escrito posibilidades de narrar nuestra existencia, de llenarla. Fue un salto al vacío para escribir. Ese es el tema de este primer número, y sus representaciones en la revista van desde las ilustraciones, los cuentos y los poemas que se recibieron en convocatorias lanzadas por redes sociales, es el trabajo de investigación que ha hecho el equipo para redactar una crónica sobre los efectos de la pandemia en los primeros semestres de estudio, una reseña de un trabajo de grado del Departamento de Estudios Literarios y un artículo de historia sobre el edificio Manuel Alcízar. Asimismo, también podrán encontrar la entrevista que le realizamos a una egresada, Laura Cero, quien nos cuenta sobre su experiencia con el Bibliocarrito, un Renault 4 con el que ha recorrido diferentes zonas del país haciendo promoción de lectura y, como ella dice, rodando la palabra.
Así que estén muy pendientes del Instagram de la revista 3043 para conocer más novedades sobre este primer número y esperar el lanzamiento que está aún por definirse. La propuesta de 3043 es sin duda necesaria para darle voz a un departamento pequeño, pero con capacidad de participar en la sociedad de nuestro país a través de la literatura. Un producto tanto para la gente externa de esta comunidad de literatos como para nosotros mismos, que dudamos de nuestro oficio en muchas ocasiones y necesitamos conocer del trabajo de los otros como nosotros para sentirnos menos solos y hallar ese sentido de propósito que nos permita mantener la literatura viva y hacerla conectar con la vida de quienes nos rodean. La literatura es resistencia, comenzando por el colectivo que desde un medio pasillo logró traernos esta publicación.
Chao, mi amor.
Y llegamos al final de esta emisión. Recuerden que pueden enviarnos todas sus recomendaciones, dudas y sugerencias a nuestro correo electrónico lectucompartida@unal.edu.co. Pueden encontrarnos en Instagram como @lectucompartida y en Facebook como Lecturas Compartidas. La realización y locución de este programa estuvieron a cargo de quien les habla, Ana María Celi. Agradecemos a las integrantes del equipo de la revista 3043, Ángela Chiquillo, Nina Pérez, María Fernanda Ramírez y Catalina Velasco por concedernos esta entrevista. No olviden que pueden encontrarlas en Instagram como @revista3043 para que no se pierdan las actualizaciones sobre este primer número que saldrá a la luz muy pronto, Horror Vacui. La producción de este episodio estuvo a cargo de la producción general de Radio UNAL. No siendo más, nos despedimos y nos escuchamos dentro de 8 días.
Venga pa' acá, le beso esa boca pa' coser los rotos antes de la partida. Ay, antes de que se vaya y lleguen los pesares en el bus, no puede dormir. Llámeme al celuco que yo le contesto, así sea muy tarde. La 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 la.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.